Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 10 de la 7ª temporada de Teología para hoy.
El primero de los dos que vamos a dedicar a la palabra creador. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Las primeras palabras de la Biblia son Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la primera línea de la Sagrada Escritura, Dios es presentado como el creador. Los expertos en la Biblia hebrea creen que esta idea revolucionaria de un Dios creador nació íntimamente ligada a la idea de que hay un solo Dios. De hecho, ambas ideas son inseparables en la Biblia. Como dijimos en los episodios anteriores, la Biblia presenta una idea de Dios muy original en el contexto del mundo antiguo. El Dios bíblico, a diferencia de los demás dioses de las demás religiones del entorno, es uno. Y es también trascendente. Trascendente quiere decir que no forma parte de este mundo. El mundo ha sido creado por Dios. Por lo tanto, Dios no es parte del mundo, está fuera del mundo. Es anterior e independiente de este mundo. Dios no es un ser más dentro del universo, sino que es una entidad externa que lo precede, anterior. Por el contrario, en las religiones politeístas, los dioses ni son creadores ni, por lo tanto, trascendentes. Forman parte de este mundo, que no ha sido creado, sino que ha existido desde siempre. El mundo, para estas religiones, es eterno. Se trata, por lo tanto, de una manera completamente distinta de entender no solo a Dios, sino también el mundo que habitamos. Según las religiones politeístas, el mundo ha existido desde siempre. Nadie lo ha creado y los dioses forman parte de él y, por lo tanto, no son sus responsables últimos. En realidad, nadie lo es. Ninguna persona está al volante de esta máquina que es el universo. Curiosamente, el ateísmo coincide con estas antiguas religiones en este punto. No hay nadie que sea el responsable último de toda la realidad. Aunque no siempre hay excepciones, los dioses de estas religiones politeístas suelen ser inmortales. Hay algún dios, en alguna religión no lo es, pero casi siempre son inmortales y siempre gozan de poderes que superan los de cualquier humano. Tienen superpoderes, ¿no? Como los supermanes de nuestro cine. Pero no son todopoderosos. Entre otras cosas porque si hay varios dioses, el poder ha de estar repartido entre ellos y ninguno es el responsable último de todo lo que existe. Los dioses de los antiguos griegos o del actual Japón o de la India tienen el mundo repartido en zonas de influencia. Un dios puede tener, por ejemplo, dominio sobre el mar, por ejemplo, Neptuno en la mitología griega. Pero si lo que queremos es que nos ayude con nuestras cosechas, pues no nos vale. Y hay que acudir a Cibeles, diosa de la agricultura. No así el Dios de la Biblia. Solo hay un Dios que creó todo lo que existe y es el responsable último de todo. No hay distintas ventanillas a las que debamos acudir con nuestras peticiones o quejas. Dios es uno. El filósofo griego Epicuro creía en la existencia de los dioses, pero pensaba que a los dioses, los humanos, les traíamos sin cuidado y que, por lo tanto, nosotros tampoco deberíamos preocuparnos demasiado por ellos. Y siguiendo las ideas de otro filósofo griego, Demócrito, enseñó que el universo es infinito y eterno y está constituido por materia formada por diminutas partículas, los átomos. Pensaba que todo lo que sucede en el universo, dioses incluidos, estaban formados por átomos y por lo tanto funcionaban según las leyes naturales y el azar. Necesidad y azar son la razón última de todo lo que existe, pensaba tanto Demócrito como Epicuro. Esta posición filosófica tan antigua puede considerarse como la antepasada de lo que hoy llamamos fisicalismo o cientifismo, que no hay que confundir con la física o la ciencia. El fisicalismo y el cientifismo son posiciones filosóficas que afirman que la física, o las ciencias empíricas en general, son la explicación última de todo lo real. Que es algo que las ciencias no dicen. La ciencia no dicen, la ciencia es lo único que existe, lo único válido para alcanzar la verdad. Hay una ideología, una posición filosófica que dice, no, no, y la ciencia es lo último y lo único que hay. Y a esta posición se le llama cientifismo, y si reducimos la ciencia a la física, sería fisicalismo. El marqués Laplace, uno de los grandes científicos de su tiempo, presentó a Napoleón un modelo matemático que podía dar cuenta con gran precisión del funcionamiento del sistema solar. El emperador le preguntó qué lugar ocupaba Dios en su teoría, a lo que contestó, Sire, no he tenido necesidad de tal hipótesis. La ciencia puede explicar hoy no solo el movimiento de los planetas, sino fenómenos que ni siquiera eran conocidos en tiempos de Laplace. Pero eso es algo muy distinto a que la ciencia pueda dar razón de todo. La teología cristiana no niega que la naturaleza funcione según ciertas regularidades, a las que, usando una metáfora, llamamos leyes, y el azar. Pero ve detrás de las leyes y el azar, no en lugar de ellas, sino detrás de ellas, la voluntad de un Dios personal. Como dijimos en el episodio anterior, afirmar que Dios es todopoderoso no implica que Dios controle directamente todo lo que sucede en el mundo. Es más, el Dios en el que creemos los cristianos ha querido crear un universo con una gran diversidad de entidades autónomas. Un electrón, por ejemplo, se comporta de una manera específica, distinta de cómo lo hacen otras partículas elementales. Cada una de ellas tiene sus propias características, como lo tienen también cada uno de los átomos de la tabla periódica. La física y la química explican los procesos elementales de la materia, pero por sí mismas no pueden explicar otros más complejos, como los que se dan en la materia viva. Los seres vivos obedecen las leyes de la física y la química, pero un ser vivo no es explicable solo con estas leyes. Hasta la bacteria más simple lucha por seguir vivo y reproducirse, y esto lo distingue de la materia inorgánica. La vida no contradice la física y la química, pero añade un nuevo estrato de causalidad que estas ciencias no prevén. El ser vivo dispone de sí, y eso lo hace distinto de una piedra o de una gota de agua. A diferencia de lo que sucede cuando se quiebra una piedra o se evapora la gota, cuando muere, desaparece algo que podemos reconocer como vida. Los humanos podemos apreciar que este nuevo nivel de realidad, los seres vivos, como una capa superpuesta a la materia inanimada de la que están hechos. Digo, los humanos podemos reconocer que este nuevo nivel de realidad que llamamos vida es más libre que la materia inorgánica. Si definimos la libertad como la capacidad de disponer de uno mismo, la bacteria más elemental es más libre que una piedra, una gota de agua e incluso que una computadora. San Ireneo de León, el gran teólogo cristiano del siglo II, escribió que Dios había creado un mundo bueno, como repetidamente afirma, por otra parte, el libro del Génesis, el relato de la creación del Génesis. Pero este mundo bueno creado por Dios no es un mundo perfecto. Dios nos ha entregado a los humanos un mundo en proceso, inacabado, que solo alcanzará su plenitud con nuestra cooperación. Hoy la idea de evolución se ha convertido en la clave para comprender el universo. Por un lado tenemos la teoría del Big Bang y los diversos modelos astrofísicos sobre la evolución de las estrellas, galaxias y planetas. Por otro, la teoría de la evolución de la vida sobre nuestro planeta, enunciada por primera vez por Charles Darwin a mediados del siglo XIX. A diferencia de algunos grupos protestantes, la Iglesia Católica nunca ha condenado la evolución de las especies. Tampoco ha declarado esta teoría o cualquier otra propuesta científica dogma de fe. La teología no se mete a dictaminar la corrección o no de las teorías científicas. Pero la gran mayoría de los teólogos católicos aceptan hoy sin problema tanto la teoría del Big Bang, que da cuenta del origen y evolución del universo, como la teoría de la evolución de las especies, de la evolución de la vida. Georges Lemaître es un importante personaje de la ciencia del siglo XX que merece ser mejor conocido por el gran público. Este astrofísico belga enunció por primera vez en 1927 la teoría hoy conocida como teoría del Big Bang. Durante décadas se le ha ignorado, pero en el año 2018, hace relativamente poco, la Unión Astronómica Internacional acordó que la ley de Hubble, que es el que determina la expansión del universo, se rebautice como la ley de Hubble-Lemaître, por justicia hacia este científico belga que fue el primero en descubrirla. Pues bien, además de científico, Lemaître era un sacerdote católico de la diócesis de Bruselas. Basándose en las ecuaciones de Einstein, publicadas en 1916, y en observaciones astronómicas, el padre Lemaître llegó a la conclusión de que el universo se había desarrollado a partir de lo que él llamó un átomo primigenio. En una entrevista contó que cuando fue a presentarle esta idea a Einstein, este lo rechazó, diciendo que le parecía sospechosamente similar al relato bíblico del Génesis. Einstein fue uno de los grandes científicos más reticentes a aceptar las ideas del padre Lemaître, pero terminó haciéndolo junto con toda la comunidad científica. En cuanto a la evolución de la vida, la otra gran evolución, el magisterio de la Iglesia Católica nunca ha condenado la teoría de que el ser humano, nuestra especie, haya podido surgir por la evolución de especies precedentes. En el primer pronunciamiento de un papa sobre este tema, en el año 1950, Pío XII afirmaba, y cito: «El magisterio de la Iglesia no prohíbe que, según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entrambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en la materia viva preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios». Cierro la cita. Aquí no tenemos por qué entender alma como una especie de sustancia blanquecina que Dios infunde en el cuerpo, sino que el ser humano es mirado por Dios desde el primer instante de su concepción, no como otro animal cualquiera, sino como alguien, un tú, una persona capaz de entablar una relación personal con el Creador. La idea cristiana de creación, que ya San Ireneo, hace en el siglo II, reconocía como buena pero imperfecta, no solo resulta compatible con las diversas teorías actuales que presentan un universo en evolución, sino que está en plena consonancia con ellas. La voluntad creadora de Dios puso en marcha un universo en el que los seres van haciéndose cada vez más autónomos en un progreso que tiende hacia la libertad. En ese mundo surgió, no hace tanto en términos cosmológicos, el ser humano. Así, la libertad se encuentra al inicio y al final de la evolución del cosmos y de la vida. El Dios personal creó libremente y por amor. Puso en marcha un proceso. En el inicio, la libertad de Dios. Y a lo largo de miles de millones de años, la materia ha ido accediendo a niveles cada vez mayores de complejidad. Primero, unas partículas elementales, luego átomos, luego átomos cada vez más complejos en el interior de las estrellas, y después la vida sobre el planeta Tierra, desde las primeras células, organismos unicelulares, hasta todo su desarrollo y la aparición final del ser humano, el único ser que le puede decir a Dios sí porque le puede decir no. Hoy, el avance de las distintas disciplinas científicas ha hecho posible que podamos describir este proceso con gran precisión. Ni la teología ni la filosofía cristianas niegan los logros de estas ciencias, pero se preguntan además si hay un porqué. Si detrás de toda esta maravillosa historia del universo y de la vida hay un autor. ¿Por qué existe el ser y no más bien la nada? Esta es una pregunta que la ciencia nunca podrá responder. La fe bíblica lo hace con una única palabra: Dios. Para los cristianos, Dios es la causa última de todo lo que existe. Una causa última que actúa a través de otras causas penúltimas. Las leyes de la física, el azar, las interacciones de los seres vivos entre sí y con el medio ambiente, y finalmente las acciones del ser humano, el único libre de decirle que sí o de decirle que no al Creador. Todas estas causas son reales, están ahí, pero no son las última causa. Hay alguien, el Pantocrátor, que lo sostiene todo y ha estado todo este tiempo y ahora mismo impulsando todo lo que existe en la dirección de la libertad. Si definimos la libertad como la capacidad de disponer de uno mismo, de ser uno mismo sin dejar de estar en relación con otros. Hasta la partícula más elemental, un electrón o un protón, es lo que es y se comporta como lo que es, en la interacción con otras partículas. Pero es con los seres vivos que la libertad dio un paso de gigante, pues estos disponen de sí de una manera nueva que nunca podremos afirmar de la materia inanimada. Y esta libertad alcanzó su penúltimo estadio con la aparición del ser humano. Un ser capaz de relacionarse no solo con el medio ambiente y con otros seres vivos, sino también personalmente con otros seres humanos y con el propio Creador. He dicho penúltimo y no último porque el último estadio de la evolución aún no ha llegado. Llegará cuando los seres humanos ofrezcamos junto a Cristo el mundo a Dios como sacerdotes que somos de la creación, y el Señor lo transfigure todo en un cielo nuevo y una nueva tierra. Mientras tanto, como afirma San Pablo, y cito, toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Cierro la cita de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 22 y 23. Y os dejo, como siempre, con una pregunta. Cuéntanos algo de tu propia evolución hacia una mayor libertad. Hasta la próxima semana.